Hola, hola y bienvenidos a mi podcast. Les saluda Marcela Zacapa, súper emocionada de que estén aquí en este espacio donde trato de compartirles un poquito más de cerca mi fe. Y el episodio que les tengo hoy, me encantaría decirles que me preparé, que estudié, porque creo que está espectacular y lo voy a hacer eventualmente, pero no quería pasar la inspiración de este mensaje, porque va para todos aquellos que dicen, yo no sé por dónde comenzar a seguir a Cristo. O para todos aquellos, ojo, escuche bien, que tienen años de seguir a Cristo, ya sea estar en la iglesia o ir a misa, pero de alguna u otra manera todavía no terminan de afianzar esa relación porque no han terminado de entender quién es Cristo. Y esto se me vino porque justo hace poco tuve una plática y me ha pasado varias veces que estoy con personas que saben de Dios, que ya siguen a Dios, siguen a Cristo, ya sea que van a misa o van a la iglesia, pero de alguna u otra manera siguen cargando esa ansiedad, siguen cargando esa como preocupación y no han terminado como de vivir en la completa victoria y libertad que Cristo nos trae. Y yo quedo así como, ¡oh! Espérate, volvamos al principio. ¿Quién es Dios para vos? Esa es la base de la relación que vos vas a tener con Dios y de cómo vos vas a poder ser victorioso y tener paz en medio de las tormentas. Porque, ojo, quiero aclarar, hey, que esto no significa que si vos estás teniendo problemas y estás batallando ansiedad, significa que tal vez no sos cristiano de verdad. No, 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 no. O sea, definitivamente todos sabemos, y los que no tienen la madurez para saberlo, pues, mijita, siéntese y prepárese, porque no, el ser cristiano no significa que te libras de tribulaciones, simplemente significa que las ves de una perspectiva distinta. Pero bien, de regreso a mi tema principal. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Dios y principalmente Jesús para vos? Y la respuesta de esto es fundamental porque vos no podés realmente estar casado con alguien que no sabes quién es. Entonces, todos sabemos ese famoso pasaje en donde Jesús le pregunta a Pedro, ¿y vos quién decís que soy? Y Pedro había venido y le había dicho, oíme, pero y entonces es que unos dicen que sos Elías, otros dicen que... Y Jesús como que lo para en cuatro antes de ir a Jerusalén a ser crucificado y le dice, ¿y vos quién decís que sos? No quién dice la gente, no lo que has escuchado, ¿quién decís vos que soy yo? Y eso es importante porque muchos seguimos a un Cristo porque nos lo han contado, porque lo hemos visto, pero no porque lo hemos vivido. Y hay varias maneras de vivirlo, por decirlo así, no a plenitud. Por ejemplo, vos me puedes decir, bueno, y ahorita quiero que piense, ok, ¿quién es Cristo para mí? Y tiene que ser una palabra fácil que se te venga y que sea como que encompasses, que agarre todo lo que Él es. Porque decimos amigo, ok, Él es un amigo. Otros dicen, pues no, pues Jesús es mi papá, o Jesús es la manera en que yo puedo venir ante el Padre. Y fíjate que es interesante, porque mientras más has estado en la iglesia, más preparada tenés la respuesta. No, pues Jesús fue el cordero perfecto, sacrificio inmolado que murió por mis pecados en esa cruz victoriosa, el camino al Calvario por los siglos de los siglos. Amén. Y tenés esta gran explicación. Pero debe de haber una conexión inmediata, instantánea, una llave que abre la puerta a todo lo que Cristo es y vino a hacer en este mundo. Y como les dije que no tengo nada preparado ni estructurado, pero estoy emocionada por esto que creo que espero que a varios los ubique un poco, les voy a dar la respuesta de un solo. Porque tu reacción inicial a quién es Cristo es mi Salvador. Mi Salvador. Y esa palabra la tendemos a decir, ah, sí, claro, el que nos salvó porque murió por nosotros en la cruz. Pero hasta que vos no medites, dice la Escritura que hay que meditar en su palabra, no estudiarla, interesantemente, claro que pueden estudiarla, pero hay que meditar, eso significa que hay que masticarlo despacio hasta que hayamos probado absolutamente todos los niveles de sentido de esa palabra. ¿Qué significa que es el Salvador, el Mesías que tanto esperaban? Literal, los judíos lo que esperaban era un libertador, alguien que te salva por naturaleza. Lo que pensás primero es, ¿me salva de qué? Tim Keller, el famoso pastor neoyorquino que acaba de morir y que yo seguía como loco y tiene libros, cualquier libro o cualquier sermón que ustedes escuchen de Tim Keller, vale la pena. Y él decía que si Jesús se presentara hoy día con su mensaje de que, ¿verdad? Porque Jesús empezaba, arrepiéntanse. Juan el Bautista preparó el camino, ¿cómo? ¿Cómo preparó el camino Juan el Bautista para el nacimiento de Jesús, para la venida de Jesús? Arrepiéntanse. Vengan, yo los voy a bautizar, yo los voy a limpiar, porque se tienen que arrepentir, ¿para qué? Para estar limpios. Y decía Tim Keller que si ahorita viniera Jesús o cualquiera diciendo arrepiéntanse, la primera respuesta sería, ¿de qué? ¿De qué me voy a arrepentir? Yo vengo a salvarlos. ¿De qué? ¿Y de qué me va a salvar si yo no necesito que me salven? Y es bien importante porque ahorita pensamos, no, si yo no necesito que nadie me salve, yo me puedo salvar sola. ¿De qué me va a salvar? Yo voy a misa, yo sirvo en la iglesia, yo soy buena madre, yo soy buena esposa, toda mi vida he crecido en la iglesia. Y se nos olvida que la verdad, la base de nuestra relación, la única razón por la que nosotros siquiera podemos tener acceso a una relación con Jesús y por ende con Dios y tener el Espíritu Santo es porque Él nos vino a salvar a nosotros. Y si creciste dentro de la iglesia, tendés a pensar, y sí, lo ves como salvador, pero decís, pero realmente a quien tiene que salvar es a los que están afuera, porque yo no soy tan mala. Y creemos que esa salvación está exclusiva para los que de verdad son malos. Y el problema es que perdemos de vista nuestra propia pecaminosidad y empezamos a creer que como no somos tan malos, significa que algo de lo que nosotros estamos haciendo nos está ganando un puesto más adelante de los otros que no han hecho nada. Y eso pone la carga sobre nosotros. Solo ponete a pensar bien. Amigo, cuando decimos, por eso nos cuesta decir, Él es un salvador. O sea, Él me salvó a mí cuando yo no merecía ni siquiera que me voltearan a ver. Eso lo pone a Él en el trono, eso lo pone a Él en control, le da a Él la gloria y me quita absolutamente a mí toda carga, toda preocupación, toda necesidad de tener que llegar a Él. No, Él fue que desde el momento de la creación, cuando usted ni siquiera existía y ya había cometido en el libro de la vida todos los pecados que iba a cometer, Dios tomó ya la decisión con Jesús y con el Espíritu Santo de decir, ok, entonces vos empezá a caminar al Calvario porque vas a ir a morir por esa persona. Yo voy a ir a morir, yo decido ir a dar mi vida para pagar los pecados de ponga aquí su nombre para que pueda entrar libremente a mi presencia, las 24 horas, eternamente. Y no quiero con esto decir, porque es complejo, yo sé que este tema es complejo, pero por eso digo, aquí nace su relación. Esta es la raíz en donde está sembrada ese árbol. Fue Él quien puso la semilla, fue Él quien vino. Sin Él no hay nada. Claramente, en respuesta a esa salvación inmerecida, en respuesta a que nosotros tenemos ahora acceso y nos acercamos a su trono y meditamos en lo que Él nos dejó de su palabra y nos llevamos, nos rodeamos de gente que nos apunte hacia Él, que nos enseñe más de Él. Nuestra relación y nuestro carácter se va formando de tal manera que empezamos a reflejar de manera milagrosa a Jesús con ese amor tan sacrificial y que entregó todo ante el mundo. Pero es Él en nosotros, no nosotros. No es de nuestro mérito. No es para gloria nuestra. Sí, pero es que yo estoy cerca de Dios. ¿Por qué? No es para que yo me gloríe. No hubo nada en mí que hiciera que Dios me viera de más o de menos. Es Él. Y esto es importante porque muchos cuando decimos, claro, claro que Dios es amigo, pero antes que amigo es Salvador. ¿Por qué? Porque no es un amigo a quien yo tenga que, no es un padre a quien yo tenga que impresionar, no es un amigo a quien yo tenga que caerle bien, no es un amigo a quien que yo tenga que darle para que Él me dé, no es ese tipo de relación. Dios no está esperando que usted le dé para amarlo. Dios no está esperando, Él ya lo perdonó. Una cosa es que usted reciba o no reciba las bendiciones y las ventajas y la libertad que viene con ese perdón. Y usted puede vivir toda una vida encadenada, sea que conozca a Cristo o no. Yo conozco mucha gente que va a la iglesia, que sirve a Cristo, pero lo sirve con sintiendo una carga. Y que nunca puede simplemente deleitarse en la verdad de que usted ha sido escogida y amada desde antes de la fundación del mundo. Que lo único que usted hizo fue creer. Creer que así fue. Creer que Dios es ese tipo de amor que el mundo necesita. Y esto que les digo, hay miles de versículos bíblicos que lo corroboran y voy a hacer un estudio profundo, pero lo que es importante, yo siempre decía, yo admiro a esa gente que se sabe la Biblia de pe a pa y la puede pero decir con tildes y comas y yo no, yo tengo que ir a la Biblia a leerlo, yo sé lo que dice, pero no sé exactamente, así como que saberme todos los libros, pues no lo voy a engañar, no lo sé, pero ¿sabes qué? El mensaje central de por qué Jesús vino, por qué Dios se hizo hombre y vino a la tierra. Eso no me lo quita nadie, ese entendimiento lo tengo tan claro y tengo tan claro que yo no merecía ese amor, que todavía no lo merezco. Tengo tan claro que sin Él yo no sería distinta al peor matón o ladrón. Lo tengo tan claro que es por su misericordia. Porque yo no crecí técnicamente dentro de la iglesia, iba a la iglesia católica, lo he hablado en mis distintos podcasts, pero yo no sabía de Dios, yo no crecí en ese ambiente y yo sí estaba perdida 100%. En mi vida hay totalmente clarito un antes y un después. Lástima no había redes sociales en ese entonces, o gloria a Dios porque saber de qué me salvó, pero lástima porque la gente que hoy me sigue en mis demás redes sociales no sabe, no puede ver, que es como no, esa paz que ves ahorita, ese crecimiento que ves ahorita, no es porque yo lo trabajé, o sea, sí, yo lo trabajé, pero comenzó con Él abriéndome la puerta, o sea, yo no me hubiera podido sentar al lado de Él por nada de lo que yo hiciera, comenzó porque Él me llamó, comenzó porque Él, desde antes de la creación, me vio y dijo por vos, o sea, por vos voy a ir a esa cruz y te voy a abrir la puerta para que cuando vos estés lista, para que cuando vos dejes de buscar tus alegrías y tu identidad y tu valor en el mundo, toques, me abras la puerta, entres a mi presencia, te sentes a mi lado, te hinques, dejes atrás todo lo que vos antes vivías, todo lo que vos eras y me entregues toda tu vida. Y me confies que día a día, segundo a segundo, cada momento que vos me permitas adentro de tu corazón, cada momento que vos me cedas control, yo te voy a ir guiando, yo te voy a ir moldeando. Y lo que antes para vos era inconcebible, ahora es realidad. En mí es realidad. Entonces, si usted se está cargando, si usted se está sintiendo culpable, si usted no se siente libre, la o lo invito a que regrese al comienzo. ¿Sabes? Como cuando uno se introduce con él, bueno, yo soy fulano de tal, mire, yo le voy a estar atendiendo en A, B, C y vos ya sabes qué esperar de esa persona. Yo digo que vayas al principio de tu relación, a la raíz y digas, Señor, fíjate que yo te sembré como que si fueras una plantita decorativa que se iba a ver bonita los domingos, o yo te sembré como algo que me iba a cubrir un poquito del sol y de las dificultades de la vida, pero realmente yo creo que necesito sembrarte como ese árbol eterno que me va a mantener firmemente parado, no importa la tormenta que se venga. Regrese al comienzo y ubíquese, ubíquese. Porque usted no va a reconocer la grandeza de su Salvador si usted no entiende la bajeza de su pecado. Si usted no se ve capaz de la maldad a que ve en el mundo ajeno, uy, yo jamás haría eso. No, no es que vos por la gracia de Dios jamás haría. Si vos no te ves como lo pecadora que sos, no solo no necesitas de un Salvador, que es lo primero que Jesús tiene que hacer para poder entrar a tu vida y para poder tener cualquier tipo de relación, sino que no va a haber manera que vos podás reflejar a Jesús a los demás. Porque lo que vas a estar reflejando va a ser tu gloria, van a ser tus méritos, van a ser tus estándares. Y era lo que Jesús venía a decir, no, es que yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplirla y a enseñarles que ustedes nunca van a poder, pero yo sí. Y ese era el plan desde el principio. A mí estas cosas, ustedes, yo no les digo, pero a mí me apasiona meditar en su palabra, me apasiona ver cómo su palabra tiene tanta profundidad y cómo de verdad nos da libertad y nos da el poder, nos empodera para vivir en gozo, para vivir en victoria. Y espero de verdad, les juro que me voy a sentar a tratar de hacer un layout un poquito más formal, pero yo tenía que compartirles esto porque si hay alguien ahí, como te digo, que está cargando con una mentira, que tiene a Dios a medias o así como el compañerito que le presta en la lonchera, no. Espero de verdad que esto los ayude a acercarse, a comenzar su relación con el pie derecho, en la cruz. Ahí es donde comienza todo. Muchas gracias y los veo después.